Y bueno, hoy tenemos un programa también especial. Vendrá, bueno, Javi viene un poco más tarde, pero ha venido Juan y ya también pronto. Está también con nosotros Nines. Y bueno, pues la idea es, no sé, hacer toda una serie de recomendaciones para este verano. Poner la música que queramos, recomendaros los libros, leeros, no sé, toda una serie de cosas que, bueno, pues espero que os gusten y os sirvan para este verano. Y bueno, yo como inicio la música y antes de que ellas vengan para acá, vamos a escuchar a Pablo Milanés en Amo esta isla, en recuerdo también de, bueno, pues todo lo que se está sucediendo ahora mismo en Honduras. Os dejo con Pablo Milanés.
Amo esta isla, soy el Caribe, jamás podré pisar tierra firme, porque me vive. Amo esta isla, yo soy el Caribe, jamás podré pisar tierra firme, porque me vive. El que nació en el Caribe, goza de una facultad, al sentir su libertad, se identifica y la vive, al cambiar la que vive, por su mar, por su palmera, una eterna primavera, o un sol que nutre su piel, va sintiendo que no es él, y pierde hasta su bandera. Amo esta isla, soy el Caribe, jamás podré pisar tierra firme, porque me vive. Amo esta isla, yo soy el Caribe, jamás voy a pisar en tierra firme.
Bueno, pues estábamos escuchando a Pablo Milanés en Amo esta isla y bueno, pues ya tenemos aquí al menos sentadas tanto a Juani como a Nines. Buenas tardes.
Buenas tardes, sentadas y asadas.
Hola, oh, Nines.
Madre mía.
Buenas tardes.
Ahora, esto sí. Bueno, pues hoy lo que queríamos hacer era recomendaciones. Y en primer lugar, Nines quiere recomendar algo de un amigo.
Pues yo voy a recomendaros un libro que os lo vais a pasar jamón. Se llama el libro se llama 1964 después de Cristo y antes de perder el autobús. Uh-huh. El título
ya promete.
Ya promete. 1964 es el año que nació este muchacho y es una biografía suya, pero escrita en una clave de humor tan buena que desde luego las 200 o 300 páginas que tiene el libro te lo pasas pipa, o sea, no quieres que se acabe. Te da pena, cuando ves que se está acabando dices, joder, ya sé que me queda poco.
Pero bueno, ¿esto qué es?
Entonces, es una parte muy divertida, su vida lo califica como tragicomedia, porque realmente tiene una vida un poco chunga en algunos momentos, ¿no? Pero lo cuenta tan bien y tan divertido que no puedes dejar de leer, aunque aún te queda un poco la cosa de decir, joder, pobrecillo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, luego va contando su vida por etapas y hoy voy a leeros un poquito de una de sus etapas más divertidas, que es la de cuando va a la mili. Este chico es de Argüelles y era punky, en su época se hizo también del Opus, que luego salió peleándose con todo el mundo, en fin, el muchacho se apuntaba a todas porque era lo que tocaba.
Ajá.
Bueno, pues voy a leeros un poquito de este libro, que es el capítulo que dice El Ejército. Y cuando aparece por allí en el ejército, dice, nos enseñaron lo que era un arma, amar a la bandera, desfilar y la palabra ar. Este monosílabo era una palabra mágica, con ella se podía andar, girar, retroceder y detener a muchos soldados a la vez. Era un tampax para hombres, se podía hacer de todo con ella. El primer día que quisieron enseñarnos su significado, nos sacaron a las afueras del cuartel a una vasta explanada de tierra. Estábamos a pleno sol, tres pelotones de reclutas perfectamente colocados que dibujábamos una gran U en la explanada. En el medio había un mando, el cabo primero Ojeda, que se dirigió a la primera formación y con un rotundo ¡de frente, ar! Puso en marcha la maquinaria militar con los primeros soldados. Sus botas empezaron a marcar tacón sobre el amarillento terreno. Llevaban unos metros de marcha cuando la milagrosa palabra puso en movimiento al segundo pelotón. Ahora más pares de botas al unísono mordían el polvo seco y estaban dispuestas a todo, incluso a dar la vida. La tierra vibraba bajo los tacones de los jóvenes militares y casi de inmediato pronunció de nuevo la palabra AR, ya familiar para nuestros oídos, y se puso en marcha el último pelotón de la tercera sección. Yo estaba en la primera fila por bajito, en la esquina. Al cabo primero, en medio de la explanada, con su veteranía y con la voz de AR, dominaba los tres pelotones como un prestidigitador. Comenzó a darnos vueltas en círculos a su alrededor. Primer pelotón, derecha, AR. Segundo pelotón, izquierda, AR. Cuando íbamos más rápido, distanciándonos unos pelotones de otros. El cabo primero se vio sorprendido por el desbarajuste del desfile. El primer pelotón había tomado dirección hacia la barrera del cuartel y se iba a estrellar contra el metal. Rápidamente le mandó dar la vuelta, mientras el segundo pelotón se dirigía hacia el campo. En una gran maniobra del cabo primero, les mandó dar media vuelta con voz profunda, instante en el que el primer pelotón de soldados pasaba por su espalda en dirección esta vez a una torre de tendido eléctrico. Primer pelotón derecha, ar, primer pelotón derecha, ar, segundo pelotón izquierda, ar, izquierda, izquierda, derecha, ar, marquen, gritaba el mando para enderezar el rumbo de los dos pelotones de soldados. Tan empeñado estaba en enderezar a las dos formaciones que de la tercera se había olvidado por completo. Desfilábamos por la carretera en dirección al pueblo de Getafe. Al principio nos asustamos porque si nos atropellaba un camión, pero en vista de que ya no oíamos al cabo primero, comenzamos a sospechar que si seguíamos sin un mando no pararíamos nunca de desfilar. En un ataque de pánico me imaginé que continuaríamos la marcha marcando tacón por media España como si fuéramos un espectáculo de circo. sobreviviríamos gracias a la generosidad de los habitantes de las diferentes poblaciones que cruzáramos en nuestra marcha militar. «Mira, Pepe, lo que viene hoy en la prensa», leería una joven de un pueblo cuyo nombre no recuerdo. «El famoso tercer pelotón de Getafe pasa hoy por Zamora. Lleva más de 1000 kilómetros desfilando y se alimenta de lo que encuentra en el aire. ¿No te parece emocionante?» Al estar en la última fila me atreví a girar la cabeza hacia atrás para saber dónde coño estábamos y qué carajo hacía el cabo primero. En el mismo instante en el que me giré, vi al mando despertado que tiraba la gorra al suelo, desesperado que tiraba la gorra al suelo. «¿Pero dónde vais, mamones? ¡Volved ahora mismo!», gritó el cabo primero a una distancia de casi 1 kilómetro. Empezó a gritar que volviéramos enseguida, mientras pasábamos la voz de que hasta que no dijera «ar», no le obedeceríamos. Finalmente dio la orden esperada y al dar media vuelta pasé a estar en primera fila. Ahora podía ver más claramente la verdadera situación de caos que había montado el mando. La primera formación se encontraba a más de 1 kilómetro del centro de la explanada. La segunda estaba paralizada en el medio, siendo devorada por los mosquitos. Y nosotros avanzábamos como una locomotora hacia el cabo primero. Por ese día ya habíamos aprendido bastante. Así mandó romper filas. Pues así es todo el libro.
La verdad es que es una auténtica imagen. Así es todo imagen, el libro, ¿eh?
Sí, 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 exactamente. Es que los estás viendo desfilar como gilipollas.
Exactamente.
También el libro me lo he pasado muy bien y para, desde luego, para lectura de verano es fantástico, porque te lo puedes pasar genial y no es un libro de, no sé, no es Miguel de Cervantes, evidentemente, pero es un libro que se lee muy fácil y muy bien, y es el primero que escribe además.
Además, para, o sea, que pasar un rato
yo lo recomiendo a todo el que oiga. Es que me he quitado los cascos porque me estoy muriendo.
Ah, que así,
sí, de calor, quiero decir. No me extraña.
Bueno, repite de todas maneras, se llama Charlie, o sea, se llama, Charlie Miralles.
Sí, el autor se llama Charlie Miralles. Ajá. Y el libro se llama 1964, después de Cristo y antes de perder el autobús. Uh-huh. Y la editorial es Artime, ¿vale? Es un libro que vale 15 euros, o sea, que tampoco es que sea una cosa muy cara. La página es www.artime.es. También podéis entrar, y os lo recomiendo porque también es muy divertido, en el blog de Charlie Miralles, que se llama elmundodecharliemiralles.blogspot.com, todo
bueno,
junto.
De todas maneras, si vais a Google y ponéis Charlie Miralles,
probablemente aparezca, sí. Pero sí, vamos, ahí vais a encontrar historietas que escribe cada 15 días del Alférez Madelman, que son unas viñetas, estas en parte, son unas viñetas con los muñecos Madelman y con sus bocadillos de cada cosa lo que dice. Ajá. Entonces los soldados del Alférez Madelman defienden a Sir Charlie Miralles, claro que es él, y luego tienen unos enemigos que son los Torrebrunos. Uh-huh. Os vais a reír muchísimo porque las historietas son buenísimas y lo que escribe y todo lo que cuenta está muy divertido.
Yeah, yeah.
Así que os recomiendo que el blog y el libro, que os paséis
ahí
por
donde
ahí.
Veis, Juaní estaba, bolígrafo en mano, apuntando.
Sí, sí. Tenéis que leerlo porque es que muy divertido. Se pasa muy bien, la verdad.
Y la verdad es que ahora en verano es un buen momento de olvidarte de todo. Y
bueno,
hacer un
leer
poco
leer algo así para que te corte siempre es bueno porque siempre te anima bastante. Al principio la vida es un poco triste y al final un poco también, pero es que no importa porque se lee muy bien. Se lee muy bien.
Pero ¿y qué Noé tiene las dos formas? Una parte triste y una parte alegre.
Tiene, todo. claro. Sí, tiene una vida muy chunga. Este muchacho ha tenido una vida muy chunga, ¿eh? Ha tenido muchísimos problemas de joven, de pequeño y, bueno, y casi de mayor, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero lo importante es que se expresa,
pero ha ido saliendo,
¿no?
sí, es un tío muy expresivo.
Y le echa mucho humor a la vida, lo que te estabas contando, ya no solo por lo que has leído del libro, sino...
Y además os voy a contar que a este tío lo he conocido por la radio, por Onda Latina, porque trabajaba en una discográfica. Ajá. Y llamaba para mandar discos y empezamos a hablar, pues como yo también me enrollo con lo primero que llama, y él también habla con todo el mundo, pues nos pusimos a hablar un día y nos pusimos a hablar otro y llevamos años hablando por teléfono, no nos conocíamos. Ajá. Nos hemos conocido este año en la Feria del Libro, que ha venido a firmar el libro, y ya he dicho, voy a verle porque ya está bien, ya he leído el libro y no lo conozco, que me lo compro y que me lo firme, claro, por lo menos. Ajá. Pues eso es lo que yo tenía para contaros. Luego, si queréis, luego ya lo de la canción lo hacemos después, como queráis.
O hacemos una pausa y escuchamos la canción. Porque
no, prefiero leer la canción y no decir de quién es hasta que termine de leer la letra.
Vale, pues.
Vale, o sea que si queréis poner otra cosa, como queráis.
No, no, pues mientras voy buscando para poner otra cosa, Juan, ¿y tú qué tienes? Porque ¿qué vamos a tener? A ver, cuéntame.
Bueno, pues hoy se supone que van a leer por lo menos dos de las alumnas sus relatos, yo leeré uno mío y si quieres tú, pues lees otro de la cuarta alumna, que no puede venir. Y bueno, pues no sé, hablar así un poquito de lo que se ha hecho durante todo el año, no sé.
Tú estás en plan recopilatorio, ¿no? De lo que se ha hecho durante todo el año.
Es de lo que más o menos hablamos la semana pasada, ¿no?
Sí.
Es lo que he estado haciendo, buscar.
Y recopilar. Yo de todas maneras sí que quería, y aunque no me he traído los libros y tampoco las lecturas, y luego, bueno, cuando venga Javi también quería recomendar otro libro. Pero quería recomendar también para este verano a una autora. Y ya que ahora aquí lo que estamos somos mujeres, y últimamente me estoy volviendo, pues, no sé si muy femenina. Feminista, es que a mí la palabra feminista no me gusta, yo me considero persona.
¿Reivindicativa?
Sí, pero reivindicativa de nuestra, o una parte de nuestra forma de ser, sin generalizar, porque mujeres hay de todo tipo.
Clase como y de hombres, igual.
Y no podemos generalizar, pero sí que pues hay, no sé, una descripción de vidas de la mujer de una manera, la verdad es que me parece que con un tacto y una finura que es alucinante.
¡Ay!
Se nos ha cerrado esto.
Se cerró la puerta.
Entonces, pues quería recomendaros que, si podéis, que leáis este verano a Marianne Fredriksson. Es una novelista sueca. La verdad es que empezó a hacerse bastante conocida aquí en España a partir del 97 por un libro que fue bestseller, aunque luego la literatura no tiene nada que ver con el estilo de los bestsellers ni nada parecido, que era Las hijas de Hannah. Y hace un par de años pues escribió otro libro, que era el de Aves migratorias, que la verdad es que también es una auténtica gozada. Las hijas de Hannah, que es del 97, o sea, hace 11 años, que es un libro de los que a mí me gustan, así en plan
gordo
y cosas parecidas. En el fondo es la historia a través del tiempo, vinculado también pues con posiblemente todo el siglo XX, de una abuela, una madre y una hija en Suecia. Y la verdad es que tiene una finura, un frescor. Las relaciones entre madres e hijas es de tal calibre, y luego viéndolo y vinculándolo también pues con las diferentes generaciones y el paso del siglo XX, que ha sido un siglo rompedor en muchas cosas, el XXI lo será también más, en cuanto a formas de vida, conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es pues muy, muy, muy entrañable, muy bonito. Igual que si eso es dentro del vínculo familiar, en Las aves migratorias lo que tenemos es el encuentro de dos mujeres ya de edad, o sea, pues estamos hablando de un par de madres solas, pues de 50 años, una sueca y otra chilena. Y el vínculo que se crea entre ellas, también en Suecia, y entre medias de todo esto y como fondo, los exiliados chilenos en Suecia, que fueron la verdad es que muchos, y toda la problemática pues de esos exiliados, salir de Chile, la dictadura, los malos tratos incorporado en todo eso. La verdad es que yo creo que es uno de los libros en los que existe una complicidad femenina vinculada con los malos tratos, tanto personales por parte del hombre como históricos o políticos por parte de las dictaduras, que la verdad es que a mí es un libro que me emocionó mucho. Ya no es tan bestseller ni nada parecido, pero yo desde aquí la verdad es que para leerlo, el de Aves migratorias, me parece una auténtica gozada. Y como pues la verdad es que la relación entre dos mujeres puede ser muy bonita y muy alentadora, ¿no?
Yo puedo decir que la relación con mis amigas es muy bonita y muy alentadora. Creo que las mujeres tenemos eso que no sé si tendrán los hombres, ¿no? Supongo que también, pero tenemos una especial complicidad entre nosotras. Y a pesar de que somos muy brujas a veces, que es verdad, podemos ser muy fieles y muy entregadas a nuestras amigas, ¿eh?
Y a veces con una mirada sabemos lo que le pasa a la otra.
Exactamente, sí.
problema yo de todas maneras creo de los hombres y el problema que tienen, y tampoco me gusta generalizar nada en todos estos temas,
por supuesto,
porque no puedes
decirlo,
por
supuesto, hay de todo.
Sí. Pero sí que es cierto que, y es una pena, que la educación que se le ha dado a los hombres, sobre todo pues de una generación, pero yo creo que de muchas, y que sigue estando ahí, es como que el hombre es fuerte y que pues que pueda llegar a contar sus sentimientos, sus estados de ánimo, etcétera, etcétera, a la persona que tiene al lado, ya sea su pareja, su amigo, etcétera, etcétera, es algo que no se hace. Sí. Y la verdad es que es una auténtica pena, pero
pues sí.
Y sigue existiendo, o sea, el problema es que sigue existiendo.
No se hace, y en el caso de hacerlo lo toman como si fuera una debilidad.
Claro, exactamente. Claro. Y entonces eso es una educación que te imprime la propia sociedad, o sea, es algo educativo que a mí me da muchísima pena, o sea, lejos de...
Pues sí, porque sentimientos tenemos todos, claro. Debilidades tenemos todos y fortalezas también tenemos todos. Y hay hombres muy fuertes y hay hombres muy débiles, igual que hay mujeres muy fuertes y mujeres muy débiles. Y yo no creo que efectivamente haya que generalizar, y es una pena que los hombres escondan esos sentimientos. Igual que hay mujeres que esconden el sentimiento de fortaleza por no hacer de menos al hombre que tienen al lado, ¿sabes? Eso pasa también, pero tampoco debería
ser. Pero tanto las unas a lo mejor lo guardan para no ser calificadas de machos,
sí,
y los otros también lo guardan para no ser calificados también
de mariquitas.
Que no tiene nada que ver. Un hombre puede ser una persona muy, muy sensible y ser un hombre.
Pero es que
con todo lo que la palabra conlleva.
Claro. Pero es que un señor que es mariquita, como decimos, también es un hombre,
También.
Y tiene los mismos sentimientos, las mismas formas de ser, los mismos pensamientos y todo igual que un hombre. Que se acuesta con un señor, pero eso no nos importa.
Es la única diferencia, a mí eso me tiene sin cuidado.
Exactamente.
Esa capacidad de poder expresarse y poder pues compartir con otras personas cómo te sientes.
Exactamente, personas.
La verdad es que es una pena,
sí.
Es una auténtica pena. Y luego
yo me estaba acordando, y lo he anotado para que no me olvidase, que hablabas tú de eso de la complicidad, bueno, que hablábamos de la complicidad entre mujeres. Me estaba acordando de la escritora italiana Susana Tamaro, que también escribió Donde el corazón te lleve, que también es la historia entre una abuela y una nieta que le cuenta la historia de su familia. Es más bien una especie de diario entre la abuela y la nieta. Tiene una segunda parte que en este momento no me acuerdo cómo se titula, pero es lo mismo también, eso, esa unión entre mujeres, esa complicidad.
Sí, sí, es que bonito, muchas veces es guerra y es locura y es lucha y es...
Y es de todo, pero
exactamente.
Vamos,
sí, pero somos muy brujas, es verdad, ¿eh?
Sí, como alguna te la haga, lo mejor vas tú y dices, pues yo por encima.
Tampoco hay que generalizar.
No me refiero a eso, me refiero a que... A que somos muy muy largas, como decía Rocío Jurado. Que somos muy largas.
Bueno. Un poco de música. Yo me he traído jazz.
Pues perfecto.
Muy bien. Una de las reinas del jazz, que es la Fitzgerald. Y bueno, pues escuchamos. Mi inglés es horrible, lo siento. ¿Qué le voy a hacer? Y estaba mirando yo por aquí, a ver.
Una que sea facilita de pronunciar.
Bueno. No,
claro,
pero
my body.
Y si no está.
No, escuchamos.
Y si no lo digas.
Make love to me.
Bien. Lo has dicho muy bien.
Ha salido bien, ¿eh?
Instead of making conversation, make love to me, make love to me, my darling, while there is still a moon. Must I extend an invitation? Make love to me, make love to me, my darling. Tonight will end so soon. There are moments when my lips adore, addressing you. But tonight my lips are only for caressing you. But how about you? Before the mood that I'm in changes, make love to me. Make love to me, my darling. I'm so in love with you. Must I extend an invitation to make love to me? Make love to me, my darling. Tonight will end so soon. There are moments when my lips adore addressing you. But tonight my lips are only for caressing you. But how about you? Don't let the mood I'm in change. Make love to me. Make love to me, my darling. I'm so in love with you.
¿Qué hay del amanecer? ¿Qué hay de la lluvia? ¿Qué hay de todas las cosas que dijiste que tendríamos que ganar? ¿Qué hay de los campos de concentración? ¿Tienes un momento? ¿Qué hay de todas las cosas que dijiste que eran tuyas y mías? ¿Alguna vez te has parado a observar la sangre que hemos derramado anteriormente? ¿Alguna vez te has parado a observar la tierra y las costas que lloran? ¿Qué le hemos hecho al mundo? Mira lo que le hemos hecho. ¿Qué hay de toda la paz que le prometiste a tu único hijo? ¿Qué hay de los campos florecientes? ¿Tienes un momento? ¿Qué hay de todos los sueños que dijiste que serían tuyos y míos? ¿Alguna vez te has parado a observar todos los niños que mueren por la guerra? ¿Alguna vez te has parado a observar la tierra y las costas llorosas? Solía soñar, solía mirar más allá de las estrellas. Ahora no sé dónde estamos, aunque sé que hemos ido lejos, a la deriva. ¿Qué hay del ayer? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de los mares? ¿Qué hay de nosotros? Los cielos están cayendo. ¿Qué hay de nosotros? Ni siquiera puedo respirar. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de la tierra sangrante? ¿Qué hay de nosotros? ¿No podemos sentir sus heridas? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de los valores de la naturaleza? Es el seno de nuestro planeta. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de los animales? ¿Qué hay de eso? Hemos convertido reinos en polvo. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de los elefantes? ¿Qué hay de nosotros? ¿Hemos perdido su confianza? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de las ballenas que lloran? ¿Qué hay de nosotros? Estamos destrozando los mares. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de los senderos del bosque, quemados a pesar de nuestras súplicas? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de la Tierra Santa? ¿Qué hay de eso? Apartada por creencias, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay del hombre común? ¿Qué hay de nosotros? ¿Podemos liberarlo? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de los niños que mueren? ¿Qué hay de nosotros? ¿Puedes oírlos llorar? ¿Qué hay de nosotros? ¿Dónde nos equivocamos? Que alguien me diga por qué. ¿Qué hay de nosotros, de los bebés, de eso, de los días, de nosotros? ¿Qué hay de toda su alegría? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay del hombre? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay del hombre que llora? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de Abraham? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de la muerte? ¿Otra vez? ¿Nos trae sin cuidado?
about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
Bueno, pues esta canción era mi pequeño homenaje a Michael Jackson, que pese a lo que diga, quien lo diga y como lo digan, me da igual, era una voz, como podéis haber oído, prodigiosa. Y esta canción, que se llama La canción de la Tierra, Earth Song, es suya, porque hay gente que dice que es que no escribía las canciones. Bueno, Led Zeppelin tampoco, y mira, ahí están. Y bueno, pues nada más quería decir eso, y quería decir que, bueno, próximamente, si puedo, voy a hacer un pequeño especial. Y nada más, que me voy de aquí ya, porque ya he ocupado bastante por tiempo hoy el programa, y que ya pueden cambiar llamar las compis del taller, ¿no?
Uh-huh. Añadir que el poema que ha leído Nines antes de la canción es la traducción de la canción.
Ah, claro, que no lo he dicho.
Es la letra,
sí, es verdad.
La letra, sí, claro, en castellano.
Claro, es la letra de la canción, de la... Sí, sí, no lo había dicho, pero bueno, suponía... Pensaba que era lógico lo que está, pero no, lo tenía que haber dicho. Muchas gracias, Juan.
De nada, no, es que es para que se sepa, para que se vea que no es cualquier canción.
No, es que...
Es una canción con mucha miga.
Sí, tiene miga. Tiene muchas canciones con mucha miga, aunque sí, la gente se crea que no. Por ejemplo, Billie Jean es una estupidez de letra, pero hay otras... Pues Billie Jean es muy comercial, ¿no? Bueno, pero hay otras canciones muy bonitas, muy buenas, y que escribió él, aunque la gente se crea que no las escribía él. Pero escribía canciones, participaba en la música y en la coreografía siempre.
Claro. No,
eso ya se veía.
Sí,
era fue un auténtico cambio, fue un crack,
una revolución.
Estaba loco perdido. Sí, sí, sí.
Es que volvemos a lo mismo, bueno, no puedes meterte en la vida personal de las personas. En eso es otra historia que no tiene nada que ver.
Exactamente.
Pero lo que hacía en el arte,
yo creo que
te puede gustar más o te puede gustar menos.
Yo creo que más que loco, enloqueció. O le enloquecieron.
Sí, bueno, yo creo que llegó un momento que sí, se le fue la olla y va, Dios muy buenas.
Pero
bueno,
no somos
eso no vamos a...
Exactamente. Ni me ha parecido, lo único
no
que...
lo vamos a juzgar, porque
lo único que
hemos derecho
es disfrutar aquí de sus canciones, de su música y bueno, pues...
Y de su voz, que esa nos queda, sí, para siempre. Bueno, chicas,
bueno,
¿qué digo?
Nada.
¿Qué? Dilo.
No, que estaba pensando ahora que... Es cierto que sí, que queda para siempre con el tema de los CDs, si se mantienen los CDs, ya no sé, ya veremos.
Bueno,
sí, no, me puedo imaginar que sí. No,
quizá no se mantengan los CDs, pero si tú lo guardas en la memoria de tu ordenador, lo puedes escuchar cada vez que te dé la gana.
Este CD que yo he traído hoy, ¿sí?, no lo puedes guardar en la memoria porque el ordenador no lo abre.
Bueno,
está
pues
protegidísimo.
Pues
por
entonces...
Eso te digo que...
Es de un doble que se llama History, que es una recopilación de sus canciones. Y lo he metido en el ordenador para ver qué canción era, para poner el número,
para poner...
y no lo abre el ordenador.
Bueno, pero tú el CD ya lo tienes.
Pero vamos, seguramente en el emule está, vamos, es que seguro.
Bueno, desde aquí no estamos diciendo a la gente que vaya al emule.
Sí,
para
sí,
nada.
Sí, sí, que pirateen todo lo que haga falta. No nos llaman ladrones, pues nos robamos.
Bueno, creo que nos llaman por teléfono.
Sí, a ver.
Entonces, lo que no sé es lo que tengo que hacer.
Pues
Nines,
pincha,
ven para acá, pincho.
Pincha ahí. Vale. Hola.
¿Sí?
¿Hola? Espera un segundo.
Vale.
Bueno, a ver, es...
Es Pepi.
Hola.
Pepi.
Ya, es que no te había puesto en directo y entonces, o sea, estábamos escuchando tu voz.
Es que
pero...
siempre... Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con el desfase me quedo un poquito que no sé si debo o no debo. O sea,
pues apaga el ordenador. Baja el volumen de los altavoces y escúchanos a nosotras.
Está abajo... A tope.
Entonces, cómete el móvil.
No tengo ningún móvil al lado mío, ¿eh? Que tengo un inalámbrico, ¿no? No, Nines, no me busques más problemas.
Que no era Nines, que era Arancha. Qué no, fama tengo.
Es que casi siempre hablo por el inalámbrico y no... Ajá. Digo, ¿se oye algo? Porque
no, ahora ya está bien.
Tengo todo,
sí, se oye algo, porque... se oye una señora hablando. ¿Serás tú?
Supongo.
No, ahora pues, sí, no hay acoplado
nada. Estoy muy de acuerdo con Nines, con todo lo que he dicho de Michael Jackson, ¿eh? Yo nunca he creído lo que han dicho, pienso que le marcó su niñez, y esa canción de la Tierra estos días la he oído mucho y he visto el vídeo y es preciosa.
Sí,
y a mí lo que pasa es que me ha dado muchísima pena porque creo que pues que le marcó su niñez, que luego este chico nunca ha sido feliz y yo espero que ahora lo sea, porque la verdad que a mí me ha dado muchísima pena y me gustaba mucho su voz y sobre todo como coreógrafo, sí, eso era una maravilla, fuera de serie.
Bueno, pero ya vamos a cambiar el tema.
Sí, no,
va a dar
pero
mucha
bueno,
pena.
Aproveché
sí,
de que
nos
como
ni
casi nunca la vimos y hoy la hemos oído un poquito, pues
claro,
pues,
hoy toca, tenía mono yo ya de micro.
Vale.
Bueno, Pues entonces ya cuando quieras, cuando si quieres digan, bien, ya. O lees el relato o tú lo presentas un poco.
Bueno, explica de todas maneras primero, Jani, perdona, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Bueno, el relato este es un trabajo, es un intertexto, bueno, no se llama intertexto, está inspirado en un cuadro. Es el cuadro que se titula Flaming June, de Leighton. Y entonces es el que que estuvo en el Museo del Prado en este tiempo de atrás, en esta exposición que hubo de los prerrafaelistas ingleses. Y bueno, también es el que nosotras pusimos en el primer libro del taller en la como portada. Uh-huh. Entonces les pedí a las alumnas que cada una, a la vista de ese cuadro, escribiese una historia.
Uh-huh. Bien.
Claro, somos cuatro porque yo también la escribí y ha dado lugar a cuatro historias totalmente diferentes. Uh-huh. Entonces, ahora Pepi pues nos va a contar la... Pues
después de introducido todo esto y la vinculación de la pintura y la literatura en todo esto, ¿puedes pasar a leerlo o comentarlo, tú, que lo que tú quieras primero?
Uh-huh. Bueno, yo la verdad que esta vez estaba un poquito tardé, vaya, para explicarme, en inspirarme, porque el cuadro es precioso. Pero bueno, no sé por qué los primeros días me inspiré en un relato de amor, en algo muy bonito, no lo sé, y bueno, y al final lo que me salió fue esto, no sé si bonito, si feo, pero fue lo que al final, un día mirando el cuadro, pues esto fue lo que me salió. Se llama El último sueño. Uh-huh. Y dice: lentamente se despojó de su ropa y se introdujo en la bañera. La tibieza del agua confortó su cuerpo y el dulce aroma de la esencia de violetas tranquilizó su alma. Cerró los ojos y se dejó llevar por aquel olor envolvente y que a la vez la transportó a otro tiempo. Se vio pequeña en el campo, recogiendo las violetas silvestres que tanto le gustaban a su tía Luisa y que ella buscaba con tanto esmero para llevarle un ramito de regalo. Ese recuerdo, junto con los atardeceres dorados por el ardiente sol de junio, los pudo ver con toda claridad en su cabeza. Fue la mejor época de su vida, los veranos con Luisa, en aquella pequeña casa en medio de una pradera. Se relajó y procuró mantener esa imagen el mayor tiempo posible. Cuando volvió a la realidad, el agua se había enfriado, ya no era agradable permanecer en la bañera. Salió y se secó con suavidad. Se envolvió en el albornoz y se cepilló el pelo. Se miró con calma en el espejo. Pese a todo, se conservaba muy bien. Después fue al ropero y buscó un hermoso camisón de suave seda. Era de un color no muy definido, mezcla de salmón y dorado. Se lo puso en memoria de aquellos atardeceres que tanto disfrutó en su niñez. Luego abrió la estrecha gaveta de la mesilla de noche y sacó la cajita de los tranquilizantes. Lo volcó sobre la cama y los miró. Eran pequeñas pastillitas de color rosado. Había muchas. La fue a contar, pero cambió de opinión. Tomó el vaso de agua que dejó preparado antes del baño y se fue tomando la diminuta grajea de tres en tres. Cuando acabó, respiró aliviada. Guardó la caja dentro de la mesilla y se recostó en la cama. Por fin iba a dormir tranquila sin tener más disgustos cada nuevo día. En los meses anteriores lo dejó todo preparado. Sus hijos, pese a tenerlas en el olvido, iba a recibir cada uno de forma detallada lo que ella pensó que le gustaría. También les dejó una carta escrita donde les contaba su verdad, la auténtica, no la mentira que les hizo creer su padre. Notó con suave sopor empañaba sus pensamientos. Entonces se dijo que ya estaba bien de tristeza. Sus últimas remembranzas deseó que fueran las de su niñez, cuando de verdad fue feliz con tan poco. De nuevo recordó el ardiente sol de junio. Se acurrucó en la enorme cama como cuando era pequeña y en la hora de la siesta el calor la amodorraba. El olor a violetas le llegó como si la estuviera a su lado. Quiso abrir los ojos, pero sus párpados pesaban mucho. Intentó verlas con la imaginación, pero solo pudo ver el resplandor dorado del atardecer. Por primera vez en muchos años se sintió feliz y tranquila en medio de aquel sueño dorado del que ya no volvió a despertar.
Y ya está ahí, se acabó. La verdad es que es un relato precioso.
Qué bonito, ¿que sí?
Bueno, pues sí, yo la verdad es que me pareció primera impresión un poco triste, caramba, no sé, porque el padre es una belleza. Yo recuerdo que llamé a Juani cuando vi por la tele que esa exposición itinerante iba a estar en el Prado, y ay, me dio una envidia tremenda no estar cerca y poderlo ver. Pero bueno, aunque, no sé, aunque digamos que un poquillo así triste, pero no sé, a mí me gusta, yo soy sincera.
Es un relato melancólico, pero desde luego es un, presentas una panorámica que yo creo que se puede ver y se puede oler. Uh-huh. Y los que hayan visto el cuadro, pienso que les es muy fácil, no sé, imaginárselo.
Sí, hayan sido el libro, hayan visto el cuadro, pues claro, fue eso todo lo que digo del camisón. Fui buscando así detallitos que más o menos a mí me recordaran esa
visión
amodorrada, así que, pero que es tan bonito, no sé, yo recuerdo lo precioso. Y bueno, y después, claro, tiene también el toque y la sugerencia de la profesora, que eso es muy importante, ¿eh?
Ah, bueno, eso es aparte.
Eso es muy importante.
La historia es tuya, las correcciones esas son ya aparte.
¿Qué te sugirió, Juani?
No, Juani ahí no sugirió nada, ajá. No, yo digo, yo me refiero dijo, que siempre hay algo que ella sabe pulir. Uh-huh. Lo que ella, no, pero en este caso ella incluso, yo la llamé un día y le dije, Juani, estoy fatal, había tenido problemilla y estaba mala también, le dije, Juani, yo no sé qué me pasa, miro lo bonito que es esa foto y es que no se me ocurre nada, y me dijo, insiste, eso fue lo único que me dijo.
Sí, es que hay que insistir.
Y la verdad que de pronto un día miré, lo tenía sobre la mesita escritorio y miré, y bueno, salí del dormitorio y de pronto me pasó esto así, como muy fugazmente, y lo dejé todo.
Es lo que suele ocurrir.
Sí, me senté y salió tal cual. Hombre, se han pulido varias cositas, ¿verdad? Que no, que primero que yo no sé escribir ni muchísimo menos. Esas son cositas pequeñas, ¿no? Pero bueno, quiero decir que la idea cuando surge de pronto y hay que aprovecharla. Eso sí está claro, no se puede dejar para después.
No, es que hay que echarle la red como a los peces.
Exacto.
Sí.
Yo estoy un poquito fónica también hoy otra vez, pero no sé, creo que es un poquito de tipo nervioso, a mí no me duele nada, pero hasta me tuve que estar con una pastillita antes y voy a salir con una voz horrorosa.
No, pues se te ha oído muy bien y además lo has leído muy tranquila y muy bien también.
La naturaleza seguía muy bien.
Sí.
Sí, no, además eso
es... Y marcar además ese ambiente pausado, tranquilo...
Sí, descriptivo, sí.
Menos mal.
Sí, porque además eso se ve esa tarde de junio tranquila, reposada.
Sí, es que incluso así, al mirar la fotografía, es que el resplandor es tan dorado, el recuerdo que en realidad te parece que está entrando el reflejo ese fuerte
del sol.
Y bueno, en realidad el relato está escrito en abril, pero es que nosotros nunca, los canarios, hemos tenido un mes de junio que hemos tenido ese calor y unos atardeceres preciosos dignos de ese cuadro. Porque eso sí es verdad, que este año fuerte calor estamos pasando, Dios mío.
Nosotros también. Y los ruidos son los de Javi, que acaba de llegar. Viene de venir recalentado, aparte de...
Una hora y media para llegar aquí.
Aparte de sudando.
Tiene que ser en la calle, tiene que ser horrible, la verdad. Sí.
Pues en el metro imagínatelo.
Me imagino, porque he visto las temperaturas estos días en la tele y qué va.
Bueno, pero pues nada, no es tan bucólico, ni tan sosegado, ni tan pacífico como lo que tú has descrito, ni nada parecido. No, pero inclusive ha estado, o sea, pues todo lo que es el relato que haces, que en el fondo pues es simplemente, da una sensación de relajación hasta para la propia protagonista.
Sí, los comentarios yo lo puse en el blog, y la verdad que los comentarios han sido buenos. Todo el mundo me ha dicho lo mismo, que le ha gustado, que bueno, que... Lo he llevado con mucha tranquilidad, que a la gente le ha parecido muy bonito, le ha parecido una despedida a esta señora. Bueno, sabemos, hay quien me ha pedido que cuente el principio, ¿qué le ocurrió a esta señora?
¿Qué le pasó? Tiene su amiga cuando supiera de la historia.
Y me dice, ay, me ha encantado el relato, pero cuenta la primera parte, ¿por qué llevó ella esto?
Pues es la historia, la verdadera historia que cuenta sus hijos.
Sí. Bueno, muchas gracias.
Eso, o bien lo puede escribir, o es una incógnita cada lector que se imagine luego lo
claro,
que quiera.
Claro, eso, yo nunca, es decir, con Juani sabe que con una foto me suelo inspirar, no sé por qué, A veces cuando veo una foto, pues me suele inspirar más a lo mejor que con otra cosa. Incluso después de leer un relato, a lo mejor tardo más. Pero con este yo no sé si fue el gripazo tan enorme que tenía, que no me dejaba concentrarme. Pero bueno, tardé, pero al final sí es verdad que me quedé contenta, porque siempre uno se queda más contenta unas veces que otras, y otras veces que... No, pero este no me desagrada, la verdad.
No,
que este
pero
no
es un relato muy muy sencillo. Además, eso es una transición del sueño a la muerte que no se da ni uno ni cuenta. O sea, lo has leído y casi el lector no lo percibe. Llegas al final y entonces dices, uy, pero si lo que ha hecho ha sido... Es un suicidio, pero...
Sí, pero eso, que se ha pasado como
es tan
muy,
tenue,
muy,
tan
muy
tenue, sí, es tan tenue que no lo ves.
Sí, 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 sí.
Así que, bueno.
Pues nada, pues... no les robo más tiempo porque habrá más lectura, pero aprovecho para desearles felices vacaciones a todos.
Pues igualmente.
Y que lo pasen muy bien. Incluido a Javi, que esta tarde no lo he oído, pero también para él. Felices.
Nada, muchísimas gracias, Pepe.
Vale, bueno, un besito para todos.
Un beso muy fuerte.
Vale, hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues nada, la verdad es que me ha gustado mucho el relato, ¿eh?
Sí, es un relato, además es muy pausado, como le acabo de decir a ella, es una transición entre del sueño a la muerte, pero llegas al final y prácticamente no te has dado cuenta.
Sí.
Y cuando has llegado al final es cuando, como lector, dices, uy, pero si es que lo que ha hecho ha sido suicidarse.
Ya, pero te lleva toda la imagen,
pero,
te
sí,
lleva eso, o sea, no sé.
Pero
cómo
como es tan tranquilo, tan sosegado... Está tan bien hilvanado desde el principio hasta el final, no te das cuenta, y además es que no te produce desasosiego.
No, al contrario,
sí.
Es como muy tranquilo, muy
sí.
es lo normal, o sea, es, no,
sí.
No sé cómo explicarlo. Es.
Sí, es como si te llevara de la mano de paseo.
Exactamente, algo parecido.
Y entonces no te da ni miedo ni nada, o sea, es una sensación de tranquilidad absoluta.
Sí, sí, nada, la verdad es que me ha gustado mucho. Siguiente relato, ¿cómo lo hacemos? A ver.
Pues si quieres lees tú el de Consuelo, que es
vale.
Un poco más largo, y verás que es totalmente distinto.
Vale, pues nada.
Y bueno, Consuelo me ha pedido que me disculpen su nombre, ya le hubiera gustado estar aquí, pero no ha podido ser.
Bueno, pues el relato de Consuelo se titula El viaje de ida. Es lunes, a primera hora de la mañana recibe la llamada de su jefe. Tiene que viajar a Madrid. La exposición de pintura victoriana estará en el Museo del Prado hasta el 31 de marzo y ella tiene que dedicarle el artículo de esta semana. Aurora es una periodista joven, trabaja como redactora en el Diario de Cádiz, en el Departamento de Arte. Sale a la calle y se dirige a la agencia de viajes para hacer las reservas del vuelo y hotel. Estará 2 días en Madrid. Considera que es un tiempo más que suficiente para este trabajo. Es una mujer acostumbrada a tomar decisiones con rapidez. Se sabe atractiva y lo utiliza. Si viene al caso, con su jefe, aunque él, que es un hombre serio y hasta un poco seco, a veces se le pone fácil. El martes por la mañana visita la exposición y se produce... Hay un cuadro que le impacta de forma extraordinaria. Creo que he visto a esta mujer, se dice, dándose cuenta de que es imposible. Se trata del cuadro Sol ardiente de junio, que refleja la placidez de una hermosa mujer dormida. O eso es lo que parece, pintado por Frederick Clayton en el siglo XIX. Tiene que pensar cómo decírselo a su jefe. Decide seguir su instinto. El viaje previsto para el verano lo hará ahora. En lugar de Londres, irá a Scarborough. Allí nació el pintor. Tal vez encuentre ahí la historia para su libro. Superó los primeros obstáculos. Escribió el artículo para el diario, pasando de puntillas por el cuadro, y lo envió por correo al periódico. Después llamó a su jefe y lo convenció para que le anticipara las vacaciones. A cambio, prometió traerle una gran historia. Escribiré un libro que tendrá que publicarme forzosamente. Compra un billete de avión para Scarborough solo de ida, porque su intuición le dice que hay algo allí que va a interesarle mucho y no sabe cuánto tardará en descubrirlo. Scarborough es una bonita ciudad situada al noreste de Inglaterra, a orillas del mar, con grandes ciénagas, lagos, bosques y arroyos, con muchos museos y antiguos molinos. Ha leído esta reseña en internet y se muere de impaciencia por llegar. El aeropuerto más cercano es el de Leeds y desde allí tomará un taxi que le lleve al hotel. Revisa su cuenta corriente. Por ahora puede permitírselo. No en vano, lleva 2 años ahorrando para lo que en un principio sería su viaje a Londres. Son las 5 de la tarde cuando Aurora llega al aeropuerto. Toma un taxi y le da al chofer las señas.
Todo lo que ve le encanta. El paisaje es tan magnífico como lo describía el internauta, incluso más. El hotel es un edificio de piedra de dos plantas. Debe de tener 30 habitaciones. Será una estancia inolvidable, piensa. Está situado a la orilla del mar, en medio de un gran jardín muy cuidado. En el salón, la chimenea encendida se puede ver desde el hall. Hay varios hombres y mujeres sentados tomando el té. Le parece que ha llegado a casa. Tiene una extraña inquietud. Esto ya lo he vivido. Yo he estado aquí antes. El recepcionista le da la bienvenida y Aurora se disculpa por estar ausente. Parece despertar de un sueño. El hombre sonríe, le entrega la llave y le desea feliz estancia. Un joven uniformado coge sus maletas y la precede para indicarle el camino. Le han dado la número 15, en la primera planta. Está decorada con muebles de estilo victoriano y el escritorio le parece perfecto, situado debajo de la ventana. Tiene una pequeña terraza desde la que puede ver el mar. Aurora piensa que el recepcionista, por la seguridad que transmite y por la edad que más o menos le calcula, unos 50 años, debe de llevar bastante tiempo en el hotel y decide que por la mañana tratará de conversar con él y hacerle algunas preguntas relativas a Frederick Leighton y su ciudad. Tiene en sus manos el folleto y cuanto más mira el cuadro, más se interesa por la modelo. El recepcionista, por su parte, aunque se ha guardado de hacerle ningún comentario, la observa con detenimiento, desde luego con un interés que va más allá de la admiración por la belleza de una mujer, más bien como si la conociera. Lleva desde que cumplió los 20 años en este lugar. En eso no se ha equivocado Aurora, si bien no siempre fue un hotel. En el siglo XVIII era la residencia familiar de los Leighton. En una magnífica casa nació, en 1830, el pintor Frederick Leighton. Aquí vivió rodeado de lujo y protegido por su influente y rica familia. Hacia las 7 de la tarde, Aurora baja a cenar. No ha visto todavía nada del hotel, excepto el hall, y desde él el gran salón de chimenea. Decide no esperar al ascensor, dado que se encuentra en la primera planta y, sorpresa, en la pared de bajada de los cuadros, los cuadros son todos de Frederick Leighton y tres de ellos con la misma modelo, curiosamente siempre dormida. ¿Será que este pintor es la única celebridad del condado? Es muy bueno, piensa. Aurora se levanta temprano, sin perder tiempo, busca a Jeremy, el recepcionista, y le pregunta los sitios que puede visitar para organizar las posibles excursiones que haga durante su estancia. Jeremy, a su vez, le pregunta, ¿viaja sola? Sí. Aquí hay muchas cosas para visitar, especialmente museos. Le daré una guía. ¿Qué le ha traído a esta ciudad? ¿Viaja de negocios? Estoy de vacaciones y, en principio, tenía previsto visitar Inglaterra, pero... Se detiene al observar que Jeremy la mira de una forma extraña. ¿Quería decirme algo? No, disculpe, es que tengo la sensación de haberla visto antes. Es curioso, yo también la tuve ayer al llegar, como si ya hubiera estado aquí. Después de unos minutos de charla intrascendente, Jeremy la entrega a la guía de la ciudad con los lugares más interesantes y se despiden. Cuando Aurora sale, él marca el número de teléfono y pide permiso a la persona que descuelga para subir a comentarle algo. Va a la segunda planta y al final del pasillo abre una puerta que conduce a las habitaciones del dueño del hotel. Lord Martin vive en él desde que murió su abuela, Miss Susan Casper. Ella se lo legó. Sus padres vivían en Estados Unidos y no se interesaron nunca por el negocio. De su abuelo heredó el título de Lord. A sus 70 años pasa la mayor parte del tiempo leyendo y a pesar de su edad aún dirige el hotel con ayuda de una gestora. Una sirvienta se dedica exclusivamente a atenderlo y su fiel Jeremy, ahora recepcionista, se ocupa de él como hiciera durante los años en que fue su mayordomo. ¿Permiso, Lord Martin? Pasa, Jeremy. Sabes que no lo necesitas para entrar aquí. Señor, ha ocurrido algo. Intuyo que es muy importante. Ha llegado una mujer. Viene de España y se llama Aurora. Se ha interesado por los cuadros que retratan a su abuela y su gran parecido con Miss Susan es tan llamativo. Cuanto más la miro, más me la recuerda. No me convencen los motivos que según ella la trajeron hasta aquí. Al parecer está de vacaciones y ha venido sola. ¿Quiere conocerla? Has conseguido intrigarme. Hazle llegar una invitación para cenar y si acepta, organízalo para esta noche. Si te quedas para servirnos la cena, podrás estar presente. Saldrás de dudas por ti mismo. Déjalo en mis manos, señor. Aurora regresa para el almuerzo y encuentra una nota en el escritorio. Lord Martin tiene el placer de invitarle a cenar esta noche en sus dependencias y espera tener el honor de contar con su grata compañía. La firmaba Jeremy. Baja la escalera y va a su encuentro. Hay una señorita atendiendo y le pregunta por él. Está en el jardín. ¿Desea dejarle un recado? No, muchas gracias. Iré yo. Jeremy la ve acercarse. Buenas tardes, Miss Aurora. ¿Ha leído mi nota? Sí. ¿Quién es Lord Martin? ¿Es su costumbre cenar con los huéspedes del hotel? No siempre. Lord Martin, nuestro director, cuando tenemos huéspedes extranjeros suele compartir algunos ratos con ellos y aprovecha para ponerse al día de las noticias que traen. A la hora acordada, Jeremy la espera en el salón. Juntos se dirigen a la segunda planta y entran en el comedor. La mesa está preparada para dos. Una vez presentados, ambos se sientan. Aurora, ante las preguntas de Lord Martin, le cuenta los motivos que le trajeron a Scarborough. Piensa que tuvo una gran suerte al conocer a este hombre tan pronto. Si había decorado las paredes de la escalera y los pasillos con los cuadros de Frederick Leighton, debió de ser al menos un gran admirador y seguramente conocedor de la familia. Quizá pudiera hablarle de la modelo que tantas veces pintara, fundamental para escribir su libro. Lord Martin la escucha en silencio, y una vez que ella le cuenta cómo es su familia y de dónde procede, comprende que el parecido que Aurora tiene con su abuela, no solo físico, sino también en el timbre de voz y la forma de expresarse, no es fruto de la casualidad. Cruza una mirada cómplice con Jeremy y decide contarle la historia de amor de su abuela con Frederick Leighton. Horas después, Aurora le dice a Lord Martin que está impresionada con todo lo que le ha contado y que, como él, encuentra posible que el hijo de Miss Susan Casper y el pintor, dieron en adopción a una familia francesa pudiera ser su abuelo. Ella no llegó a conocerlo, únicamente sabe que se crió en Francia, antes de ser abandonado en un orfanato español. Nunca averiguaron quién era su familia. Llegó el fin de su viaje. Llamó a su jefe para decirle cuándo volvía e hizo las maletas. Agradeció a Jeremy su gran ayuda y se despidió de Lord Martin. Esperaba poder traer el borrador de su libro y obtener su permiso para publicarlo. Fin. ¿Un poco largo?
Sí, es un relato largo.
Me he quedado como seca, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, es un relato largo este.
Ajá.
Pero como verás, totalmente distinto al anterior
de Pepi.
Sí,
no tiene nada que ver, es completamente diferente, sí.
Sí, o sea, este está desde fuera del cuadro.
Sí.
O sea, esta es una historia de fuera del cuadro.
Sí, y cómo se involucra luego en él, o sea, la verdad es que
yo como he llegado tarde, buenas tardes a todo el mundo. El transporte público de Madrid funciona a las mil maravillas.
Pero si el metro vuela.
La línea 6 no la cojáis.
Bueno, la línea 6 es horrible.
Parece que de planetario a lucero tres cuartos de hora. Bueno,
mientras que no hayas tenido que tomar el servicio especial ese.
El servicio especial he tomado, sí.
Que hay unas colas enormes.
Según sales, dice a 900 metros la parada del autobús. Y tienes que andar 900
y luego,
metros.
900 metros de cola.
En fin, bueno, pues este relato me ha gustado. Estaba escuchando con atención y, bueno, pues el pintor este sí que he visto yo cuadros de él. Concretamente este que habéis utilizado para los relatos, pues sí que lo conozco.
Y bueno, pues es el de la portada del libro,
efectivamente. Es muy conocido, además.
Sí.
Pues este está... Vamos, a mí me ha parecido que está correctamente tratado y desde el principio, bueno, no sabes qué va a pasar.
Claro,
te va explicando poquito a poco y, bueno, pues no sé cuál era la perspectiva que habíais puesto.
Bueno, pues lo que se trataba era eso de que cada una, a la vista del cuadro, que inventara una historia. Y Consuelo, lo primero que dijo, dice, yo quiero hacer una historia de intriga. Entonces dice, ¿cómo la hago? Digo, pues ya sabes, digo, no sé, digo, invéntate, digo, una historia, digo, que al ver el cuadro, digo, pues te puedas imaginar algo que te pueda llevar, pues, a ver qué es lo que sucede con él, con esa persona, o bien con la persona dibujada o con la persona que lo está viendo. Uh-huh. Por eso al principio nada más leer esos puntos suspensivos de, y al ver el cuadro, se queda ahí.
No, pero se mete en el cuadro directamente, ¿eh?
Sí, sí.
En el fondo es una especie de paralelismo tiempo-espacio para incluirse otra vez porque es ella la que está durmiendo en el fondo.
Sí, bueno, es un poco la que está durmiendo y además eso que está buscando y si encima se parece a la mujer del cuadro, pues es un... Eso, como tú has dicho, es un paralelismo.
Exactamente.
Y no tiene nada que ver un relato con el otro.
Sí,
no
tiene
otro.
Nada que ver. A veces es curioso.
Y bueno,
sí.
Yo no sé si Isa estará ya al otro lado del teléfono o...
Isa.
O leo yo el mío y luego lee Javi el de Isa o no sé.
Estoy peleando con el micrófono, espérate. Por el centro viene el micrófono.
Está haciendo ruidos.
No sé, me sube, con perdón. El micrófono.
Sí, algo parecido.
Ha venido con ganas de dar la lata. Está jugueteando.
Pues normal y lógico. Bueno, pues como Isa...
Ahora me quiere quitar a mí el mío.
como Isa no llama, yo creo que lo mejor es que leas tú tu relato.
Vale.
Javi se va a poner aquí a los mandos, yo voy a intentar arreglar el otro micro y nada, así con eso pues os cuento todo lo que estamos haciendo.
Pues yo leeré mi relato, a ver si mientras tanto Isa lo nos llama, uh-huh. Y si no, pues luego le tocará a Javi leerlo.
Ajá.
Bueno, pues ahí estamos. ¿Cómo se llama este? Te voy a presentar.
A ver, preséntalo.
En el fondo a la izquierda, programa de la Asociación de Vecinos de la Lucha en Onda Latina, con todos vosotros, cerrando la tercera temporada, Sueño de Amor y Muerte, de Juana Castillo Escobar, leído por ella misma.
Un poco menos de guasa, que si no...
Bueno, ahí estamos, ahí empezamos.
A ver. La tarde de junio cae sobre las doradas aguas del Mediterráneo que brillan quietas. La brisa es un suave susurro. Las gaviotas vuelan en silencio. La mujer está dormida. ¿Dormida? Frederick, al otro lado del caballete, observa a la joven que, tumbada sobre un mullido asiento, en un escorzo casi imposible, duerme sin temor. Su cuerpo sensual, cubierto por un flamígero peplo, provoca mayor deseo que si estuviera desnudo. Sus formas se adivinan bajo la tela, sutil como el agua cristalina. El aroma salobre de la mar llega hasta la terraza donde las adelfas desprenden gotas de savia perfumada, aroma de amor, néctar de muerte. El pintor, bien asida la paleta, mezcla tonos y, con destreza, plasma sobre el lienzo aquel momento de paz. Frederick desea atrapar un sueño, un instante, un suspiro. Desea estar dentro de ella, saber lo que ella sabe, ser, por un instante, ella, sentirse ella. Piensa, si Mary, mi santa esposa, fuera como tú, en algún momento casi lo fue. También posó para mí, pero duró tan poco tiempo su hermosura. Me pregunto, ¿dónde perdió su sonrisa? ¿Cuándo? ¿De dónde le vino esa dulzez en el rostro y en sus maneras? ¿Acaso con la maternidad? Los entendidos dicen que las mujeres, al ser madres, se dulcifican. Mary no. A ella le crecieron púas como a un erizo. Se alejó de mí y consiguió que me distanciase de mis amigos. Menos mal que aún no me ha puesto trabas con la pintura, nuestro medio de subsistencia. Mi vida, mi vida, mi vida. Tú, sí, tú serías mi vida si accedieras a ser tratada por mí como una esposa. Pero te resistes. Eres tan joven, tan divina, y estás ahí dormida para mí, al alcance de mi mano, sensual y provocadora sin buscarlo. Las reflexiones de Frederick vuelan con el viento, mientras la tarde se desliza con suavidad, con tanta suavidad como el pecho de Victoria tiembla al compás de un suspiro. La joven modelo sueña, en su soñar evoca a Michael, un joven al que conoció en casa de Frederick, también modelo como ella. Una vez posaron juntos, representaban en aquel cuadro a Júpiter y Juno. Desde entonces, Victoria fantasea con él. Lo ve si cierra los ojos, le siente cerca aunque no esté a su lado. Y en esa tarde de junio, cálida y reposada, Victoria sueña con otros mundos, otros cielos compartidos con Michael. Juno, mi adorada compañera, cree escuchar Victoria convertida en diosa, ahora por obra y gracia de su imaginación. ¿Duermes? No, sí... No sé. ¿Quién eres? ¿Te conozco? Por supuesto, soy tu adorado hermano, tu amante esposo, Júpiter. A quien ve Victoria es a Michael, ataviado como el gran dios romano, rodilla en tierra, sonriente, feliz de estar a su lado. Sí, hace poco los dos jugaban a ser dioses del panteón latino. Así nos informamos de su historia. Es fundamental si queremos hacer un buen posado. Eso le dijo Michael y ella rió, rió a carcajadas, con ganas. ¿Era tan feliz a su lado? Victoria, por un momento, jadea al respirar. Sus ojos se mueven inquietos bajo los párpados. Quiere abrirlos, necesita abrirlos, pero no lo consigue. Michael, Júpiter, murmura, tan suave que la brisa se lleva sus palabras. El pintor se asoma de detrás del lienzo para mirarla una vez más. Me pareció oír, se dice entre dientes. La observa con hambre. Necesito aprenderla, aprenderme su cuerpo, sus formas, el suave balanceo de su respiración, esa respiración que más parece un barco acunado por las ondas marinas que un pecho tembloroso. Frederick permanece unos instantes pensativo. Deja la paleta sobre la mesita supletoria que tiene próxima al caballete. Se limpia con cuidado las manos en un paño y, tratando de hacer el menor ruido posible, se acerca hasta Victoria. Una vez a su lado, se agacha junto a la cabeza de la joven. Parece medirla con los ojos. Ella balbucea en ese instante. Michael. Al escuchar el nombre del muchacho, el pintor se levanta como si un resorte lo hubiera impelido a ponerse en pie. recula. Tropieza con una maceta de las muchas que adornan la terraza. Se frota las manos con nerviosismo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que soñar con él y no conmigo? ¿Acaso le repelo como hombre? Luego se increpa. Frederick, eres un loco. Ella es joven. Michael es joven. Tú los uniste. Ambos son libres como el viento, como esas gaviotas que surcan el cielo. No eres nadie para ella, solo el pintor que... Es incapaz de pensar más, de autorreprenderse. Pasea en círculo por la azotea, pero nada de esto perturba ya el sueño eterno de Victoria. Desde una de las ventanas de la mansión, al otro lado de la gran cristalera, Mary observa toda la escena agazapada tras los visillos de organdí. Altiva, orgullosa, en su cara de rasgos aguileños se dibuja la mueca de una sonrisa. «Margaret, por favor», llama una de las sirvientas después de abandonar el mirador. «Ya puede retirar el servicio». La aludida llega sofocada, recoge la tetera, la cucharilla, dos platos, una de las tazas. Con extrañeza pregunta, ¿hubo dos tazas? Sí, hubo dos. Una se rompió y saqué otra del aparador. Los pedazos están bajo la ventana. Envíe a alguien de la cocina para que lo recoja. Ah, Margaret, si pregunta el señor por mí, dígale que subí a mi dormitorio a lavarme las manos. Desde que bajé a la terraza a contemplar las plantas, noto un bochorno muy pegajoso y molesto del que no logro zafarme con nada. Un poco de mi jabón perfumado y agua en cantidad borrarán este ligero agobio. Luego descansaré unos minutos, que nadie me moleste. Al hallarse sola, Mary vuelve a sonreír de nuevo. Camino del dormitorio se dice, «En unos segundos estarás en casa. Vendrás lloriqueando como un niño. Incluso sé lo que exclamarás. ¡Está muerta! ¡Está muerta!» Y como es habitual, no vas a saber reaccionar ni qué hacer. Pero aquí está tu Mary para sacarte de apuros, también para conseguir que te remuerda la conciencia, no lo dudes. Primero te calmaré, y cuando lo haya logrado me escucharás decir, «Habrá sido la Delfa, dejaste que se pusiera bajo ella y ya te advertí que es venenosa. Si le cayó algo de su néctar, y si se pone en el té, pero esto no precisa saberlo. No es necesario que te cuente que fui amable con la joven». Que le ofrecí un té bien frío en una de mis mejores tazas de porcelana, que ahora... ¡Ay, Dios, qué desgracia! ¡Qué lástima de taza! ¡Está rota!
¡Eres mala, malísima!
¡Ay, madre! Ay.
Un poquito.
¿Cuándo estabas tú pensando este relato?
Pues no lo sé, porque estaba viendo la exposición y...
Ah, estaba encima viendo la exposición.
O sea, ¿qué se te ocurrió cuando estabas viendo la exposición?
Más o menos, sí, eso debió de ser, pues, yo creo que fui a verla en el mes de marzo.
Ajá.
El Día del Padre fue fiesta, me parece, y no sé si hubo ahí un puente.
Sí.
Bueno, pues en esos días estuve viendo la exposición y me acuerdo que había un chico allí sentado frente al cuadro, estaba pintando en un cuadernito, pues de no de folio, sino de un cuarto de folio, y estaba pintando a la mujer esta. Y yo me estaba imaginando eso. Al pintor, a la modelo, ah. Y luego después alguien detrás observando a los dos. Uh-huh. Pero claro, yo solamente tenía esa imagen. Es decir, yeah, tenía yeah, ahí yeah. a tres personajes y luego pues ya...
¿Y los creaste a tercer personaje?
Sí.
Madre mía. Tú un poco almodoriana, ¿eh? O algo parecido, sí. Porque bueno, vamos... Bruja, humor, brujísima.
Humor inglés.
Humor inglés. Bueno, pues.
Sí, ya empieza con el romanticismo, porque claro, al fin y al cabo es un pintor romántico.
Sí, sí, el romanticismo.
Y lo acabas con humor inglés, humor negro.
Pues vamos a meditar sobre este relato mientras escuchamos a Ella
Fitzgerald. Que no se parece nada a los otros.
No, no, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Pues mientras escuchamos a Ella Fitzgerald, Cry You Out of My Heart, te lloro fuera de mi corazón. Bueno, pues vamos con Ella Fitzgerald, podéis meditar acerca del relato y nos podéis llamar al 91-518-8786, aquí en Al Fondo a la Izquierda.
We're saying goodbye, but you say it's best we should part. I'm gonna hurry you out of my mind and cry you out of my heart. I thought that you would always be true, but I was mistaken, it seems.
I'm gonna worry you out of my mind and cry you out of my dreams. I try to pretend this isn't the end, but that's not so easy, I find. I should be gay and call it a day, but you know me, the sentimental kind. Somebody new means heaven to you. You're leaving to make a new start. I'm gonna hurry you out of my mind and cry you out of my heart.
I try to pretend this isn't the end, but that's not so easy, I find. I should be gay and call it a day, but you know me, the sentimental kind.
Somebody new means heaven to you. You're leaving to make a new start. I'm gonna hurry you out of my mind and cry you out of my heart.
My heart.
Aquí hemos escuchado a Ella Fitzgerald, su canción Cry You Out of My Heart. Y bueno, pues seguimos aquí en Al Fondo a la Izquierda, el programa de la Asociación de Vecinos de Aluche en Onda Latina. Hoy es 1 de julio, son las 19:31 y hoy es nuestro último programa hasta el mes de septiembre, mediados de septiembre, la segunda semana, imagino que retomaremos. Ponemos punto y seguido a la tercera temporada de Al Fondo a la Izquierda, que comenzamos, Juani, allá por el mes de febrero. De 2007.
Sí.
La primera temporada fue un poquito más corta y después estamos completando la tercera. Y bueno, a ver qué es lo que nos depara, lo que nos queda de programa. ¿Vamos a con otro relato?
Bueno, se supone que tendría que llamar Isa, pero
parece que Isa no llama.
Yo lo que sí que sé es que se va mañana de vacaciones, así que si vale, está haciendo las maletas, claro, pues seguramente ni tiene tiempo ni se ha acordado. Así que te paso el relato, bueno, te lo pasa Arancha.
Isabel, que ha sido
la ganadora del
cuarto certamen de relato corto José Luis Gallegos.
Sí, el primer premio.
Bueno, pues vamos a leer uno de los relatos. Este tiene que ver con el tema del cuadro.
Sí, todos, los cuatro que hemos
todos
leído.
Todos ellos,
hoy,
¿no?
Sí.
Bien. Bueno, pues vamos allá. Lienzo en blanco de Isabel Fraile Hernando. Si nos está escuchando, pues también va por ella. A Germán García Martínez le llaman el Pinceles, mote adjudicado por los compañeros con los que juega al mus en el centro de mayores. Como Germán no es muy ducho con las cartas, le ha costado aprender todas las reglas para formar parte de la timba. Eso de morderse el labio, levantar una ceja, sacar la punta de la lengua, etc., le produce incomodidad. Pero es allí donde, por causa de una jubilación anticipada, se explaya en contar sus historias de joven, de cuando quiso ser pintor. Al principio, los tres colegas de mesa, Luis, Remigio y Lolo, prejubilados como él, le tomaron por pintor de brocha gorda, algo que Germán se apresuró a corregir. Aquel hombre bajito, rechoncho y con manos morcillonas no pudo haber sido nada más, como si el aspecto físico fuese imprescindible para el sentimiento y el don natural. Sí, era cierto que se ganó la vida con el gotelé o estucando las paredes de los pisos, que las manchas de pintura del mono utilizado para los trabajos no eran de acuarela, óleo o pastel, pero eso quedaba al margen de lo que era su pasión y que, por circunstancias ajenas a su voluntad, tuvo que abandonar. Tenéis que ver alguno de mis cuadros y decirme qué os parecen. Sin ningún compromiso, por supuesto, aunque son algo viejos y están cuarteados, casi como yo. La pretensión cómica de la frase queda solo en eso, en pretensión. Sus ocasionales amigos se arman de paciencia ante estas explicaciones y cambian pronto de tema. Venga, Germán, hombre, no te distraigas. Con juego y pares, corta el mus y no te azares. Ante salidas así al Pinceles, no le queda otra que agachar la cabeza, centrarse en la jugada y dejar de lado el tema de su interés, el arte de la pintura. Así, un día tras otro, con las únicas variaciones que marcan la mano de cartas. Socorro, la mujer de Germán, nunca entendió la pasión de su marido por el arte. Protestona de por sí, lo es mucho más ante tanto cuadro disperso por la casa, sobre todo ahora, que es necesario más espacio para acoplar la cuna y demás cachivaches de su nieto. Durante una temporada, el matrimonio va a ejercer de abuelos padres. A Leonardo, su hijo, le han ofrecido un trabajo en otra ciudad, y tal como están las cosas, no es cuestión de poner reparos. Blanca, su pareja, viaja con él. Lo que me faltaba, de prejubilado a pasear al niño. Eso piensa Germán, aunque por su carácter no protesta demasiado. Fue en uno de estos paseos cuando se fija en el anuncio, exposición de pintura victoriana, La Bella Durmiente. El título resulta sugestivo. En el cartel, una joven recostada en un diván al aire libre parece dormir. El ropaje ligero trasluce un cuerpo terso. Los muslos bien torneados, la insinuación de los pechos, como dos lomas suaves sin descubrir. Su voluminosa melena descansa indolente sobre el brazo, que sirve de almohada. Se fija en la pequeña oreja al descubierto e imagina a un amante vertiendo por ella palabras de amor. Desde el lugar donde observa Germán, a la derecha de la joven, y en un plano más alto, la delfa roja parece querer alcanzarla. La imagen incluye el paisaje del mar que al hombre se le antoja en calma tensa. Con los ojos fijos en aquella figura, cree apreciar un movimiento en la tela, como si el aire fuera a violar aquel descanso. Pestañea un par de veces sin poder apartar la mirada de aquel rostro, de aquel cuerpo. Un escalofrío le recorre de arriba abajo. En el estómago, la vieja y conocida sensación, el deseo. Aquel deseo irrefrenable que sentía de joven cuando necesitaba el pincel entre sus dedos. El recuerdo del olor a trementina se hace tan presente que mira en torno suyo para asegurarse que no es real. Desde el carrito de bebé, su nieto le sonríe. Ese paréntesis de breves minutos o tal vez segundos le renueva por dentro. Antes de retomar el camino, apunta el horario de apertura y teléfono del museo en la libreta que siempre lleva encima. ¿Y por qué ahora no? Dice en voz alta mirando el cartel. Por la tarde compra un lienzo pequeño, tubos de óleo y pinceles. Sí, aún era tiempo.
Bien, no la han matado.
No.
Es todo un paso adelante. Ni la han reencarnado, ni la han matado.
A diferencia de los anteriores relatos, no hay muertes en este que se puedan apreciar a simple vista. Bueno, es un relato breve. Yo creo que a lo mejor incluso lo podía estar más trabajado para dar un poco más de sí, ¿no?
Podría dar más de sí, pero yo creo que es suficiente. Porque entre otras cosas eso ya te plantea la historia de este hombre, de un pintor frustrado por las circunstancias, y además es que ves el cuadro. En muy poquito te lo,
sí, lo describe.
Te lo describe.
Muy sensual, además.
¿Eh?
A Isabel le ha dado por la sensualidad.
Sí, uh-huh. Sí, sí. Cosa muy rara en ella.
No, hombre, tampoco. Bueno,
un personaje no, pero... también anciano, como uh-huh. el que ganó el relato, ¿no?
Sí,
que
también.
Los construye así como bastante
bueno, anciano,
correctamente.
No sé, yo bueno, mayor, lo veo jubilado. Un hombre a lo mejor, un prejubilado a lo mejor 50 y tantos.
No sé, será el subconsciente de Isabel.
Sí, ahora que nos será su subconsciente, no lo sé. No lo sé.
O algo parecido.
Pero bueno, como habéis podido comprobar, cuatro relatos y totalmente distintos. Cada
sí.
una ha visto una cosa totalmente diferente en la pintura.
Sí, sí.
Y bueno, y Adriana, porque no lo ha escrito y no lo ha enviado, pero me imagino, bueno, a saber lo que hubieran salido de,
claro.
de su imaginación, nunca mejor dicho.
Sí, 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 sí.
Pues esto lo que da de sí el taller de pluma y tintero. Así que os animamos a que participéis también, no solamente escuchando el programa, sino también, bueno, pues a ver si cultivando a través de Juani vuestras dotes literarias.
Bueno,
porque todos son alumnas del taller.
Todos somos mujeres.
Todas es mujeres,
todas.
Sí. Falta ahí un hombre. A ver si sale algún cuento de alguna jubilada, porque todas
sí.
las... Es que son
sí,
todo,
también es cierto.
Las mujeres suelen coger personajes masculinos, ¿no? Para construir la...
Bueno.
En estos relatos, por lo menos en las alumnas del taller, y por lo que hemos visto en el certamen, sí que...
No, porque Pepi, por ejemplo, era una mujer su protagonista sí. y yo la mía era otra protagonista también. Lo que pasa es que meto ahí el pintor, es decir, me invento una historia entre el pintor y la modelo.
Pero la mala malísima es mujer, ¿eh?
Sí.
No sé yo.
Es que volvemos a lo de antes.
Ya, ya, ya.
Como decía sí. Nines, es que somos un poco brujas.
Y luego,
no generalizamos.
Bueno, yo...
No.
Los únicos personajes masculinos buenos que he visto han sido el certamen de los chavales, las aventurillas del Obama, el otro. Ahí es verdad que también eran todo...
Ahí eran todos caballeros.
Todo como ellos.
Sí, sí, sí.
Eran como ellos en la historia.
Sí.
Con unos desparpajos alucinantes, eso es cierto. La verdad es que ha sido muy divertido este año eso.
Sí, la verdad es que sí.
Pues acabamos de leer este relato que, bueno, no era moco de pavo en el sentido de que era el relato de la ganadora del certamen de este año. Y bueno, esperamos que os hayan gustado. Si queréis llamar para comentar alguna cosa de alguno de ellos o dar alguna impresión, o si conocéis el cuadro y queréis comentar algo sobre él, pues nos podéis llamar al 91 518 87 86. A dar una pequeña reseña cultural. Hoy sabes que es un programa... Ha pasado una moto, ¿eh? ¿Lo habéis notado?
Sí, se nota bastante.
Estamos con la ventana abierta porque esto es entre pitos y flautas. Aquí estamos.
Esto es como una sauna.
Estamos perdiendo kilos por momentos. Tenemos aquí un contador y cuando pasamos de 87%.
Pues tú, como pierdas más, te quedas como el esqueleto del instituto.
La radiografía de una bicicleta. Bien, vamos a comentar algunas cosas culturales. Ya decía que el programa hoy es distinto. Es el último, hemos roto el esquema habitual. Es un programa más abierto, menos encorsetado, donde, bueno, ya no vamos a hacer la sección de Agenda Cultural Alternativa, porque evidentemente al ser el último programa queríamos hacer algo diferente, especial, y vamos sí que por lo menos a comentar un par de cosas culturales. En primer lugar, que mañana en los cines Verdi pues está el documental Recetas para el Desastre, de John Webster. Un documental a las 22:30 en los cines Verdi aquí en Madrid. Bueno, pues es un documental sobre qué hace una familia frente al cambio climático. El director del documental le propone a sus hijos y a su mujer pues no utilizar ningún derivado del petróleo durante un año y filmarlo en casa, a ver cómo son capaces de subsistir sin renunciar tampoco a una calidad de vida así más o menos como la que tienen. Y entonces esto es lo que relata el documental Recetas para el Desastre. Repito, 5 euros, mañana jueves día 2 de julio de 2009, como evidentemente no puede ser de otra manera. Y también podrás ir a verlo el día 9 de julio de 2009. A ver, ya se va el de la moto, era un repartidor de telepizza, parece que ha dejado la pizza y se va. Bien, pues a las 22:30, repito, el documental Recetas para el Desastre, de John Webster, en los cines Verdi a las 22:30. Y otra noticia cultural interesante... Es un festival de performance art. Está curioso, la verdad. Se va a celebrar mañana, día 2 de julio, el día 3 y el día 4, en el Teatro Valle Inclán. Y bueno, pues tenemos a Annie Sprinkle y Elizabeth Stephens, Cuco Suárez, Franco B., Guillermo Gómez Peña y Roberto Cifuentes, Marcel y Antunes Roca, Ron Ace y Tania Bruguera. Bien, pues algunas de las performances que vais a poder ver, porque esto se llama Segundo Encuentro Internacional El Arte es Acción, que presenta reunidos por primera vez en España una selección de los artistas más influyentes de la generación de la nueva performance de los 90. Generadores de debate y controversia, su trabajo ha influido en muchos artistas y pensadores. Ahora le ha dado al portero de enfrente por ponerse a cortar el césped. Está el hombre muy atareado. Bueno, vamos a seguir. Además de las performances de los artistas, el público podrá tener contacto directo con ellos en los debates abiertos y ver otros trabajos seleccionados en proyecciones de vídeo. Bueno, el Teatro Valle Inclán, que es la sede del Centro Dramático Nacional, pues sabes que está en Lavapiés, depende del Ministerio de Cultura, y esto se va a realizar los días 2, 3 y 4 de julio. Voy a comentar algunas de ellas porque son curiosas. Mañana jueves 2 de julio a las 7... en el exterior del teatro, terrorismo poético en una performance a favor de la paz y de denuncia de las guerras poscolonialistas. Veremos un exorcismo de la violencia, un desmantelamiento de las pulsiones bélicas con Cuco Suárez, artista asturiano. Sus proyectos están relacionados con la radicalidad de la experiencia corporal a través de la performance y la instalación. El mismo día 2 de julio, dentro del teatro a las 8, Capitalismo Genérico 3, Tania Bruguera. Es una obra que sigue la investigación sociopolítica que viene desarrollando Tania Bruguera a través del arte que llama De Conducta, en el cual la visualidad del arte crea una negociación entre su interactividad y su cotidianeidad. Tania Bruguera es una de las artistas más representativas de Cuba, artista interdisciplinar que trabaja fundamentalmente en el behavior art, performance, instalación y vídeo. Mañana día 2 también, Hipermembrana, de Marcelia Antúnez. Performance mecatrónica, en la que intervienen dos actuantes, una máquina de gritos, un dreskeletón y varios sensores. Hipermembrana intenta profundizar en la naturaleza del mito y para ello combina diferentes elementos como la topografía del infierno de Dante, el mito del Minotauro y la forma de la célula eucarionte. Marceli Antúnez Roca es un artista catalán conocido internacionalmente por sus performances mecatrónicas y sus instalaciones interactivas. ¿Cómo está diciendo? ¿Este tío qué me está contando aquí? Bueno, pues yo os invito a que vayáis a ver alguna de estas performances. Yo estuve, hace tiempo estuve en una que inauguraba el Festival de Otoño, recuerdo, ahí en el Círculo de Bellas Artes. Juani, te voy a contar la experiencia que tuve. La primera, nos mandó una invitación para ir, la primera performance era un tipo que estaba completamente desnudo, que se había pintado todo el cuerpo de color blanco, que llevaba, vamos a ver si lo digo, un par de catéteres en cada brazo, y el tipo le habían
¿pero
hecho...
¿Pero pinchado realmente?
Pinchado realmente, sí, sí, pinchado realmente, y entonces estaba, le habían puesto una pasarela de cartulina blanca, y el tipo durante 5 minutos paseaba, iba y volvía, como una modelo, tal, y la sangre iba goteando en la... bueno, yo dije, bueno, me han invitado y después...
Por la pasarela.
Y después hay un cóctel. Digo, no, pero vamos.
Sí. Un cóctel de sangre.
Entonces iba haciendo su dibujo, el tipo pues iba, paseaba, y era su propia sangre la que goteaba en la pasarela esta blanca.
Sí.
Y entonces cuando acabó
la alfombra blanca en lugar de la alfombra roja.
Eso es, cuando acabó la performance, pues claro, había que cruzar la pasarela blanca para pasar a la otra sala a ver la siguiente performance, que era la que inauguraba. Y claro, se dijo por megafonía, que todavía lo recuerdo, por favor, traten de no pisar el lienzo.
¿Y cómo pasabas volando?
Había que saltar, pero claro, si pisabas claro, la sangre del tipo, pues ya jodías el dibujo, ya cago en 10.
Y después de que el hombre había perdido algo de sangre, pues
sí,
en
sí,
fin.
Sí, no, se avisó, pero me dijo, por favor, no pisen el lienzo. Yo decía el lienzo, pero, que se refieren a lo del abajo. Después, pues nada, fuimos a otra performance, era una especie de sala. Y nada, pues, ¿qué hacían? Pues empezaban a poner barras metálicas, de forma, en varias personas iban poniendo barras metálicas hasta que cubrían prácticamente todo con barras metálicas y ellos se contorsionaban ahí metidos. Y entonces, pues yo me senté en primera fila y llevaba mi copa de vino de entre performance y performance y claro, con el ímpetu, una barra hizo ¡pah!
Y adiós copa.
Y acascó la copa vino, todo el mundo mirando ahí, yo dije, no, esto... Yo miraba como diciendo, no, esto no forma parte de la performance. O sea, entonces, bueno, días después, lo digo porque estas son de este estilo, pues una de las performances era que el tipo vestido de blanco... la performance era la siguiente: tú bajabas en ascensor tú solo, bajabas en ascensor a una habitación blanca, esta se hacía en el Museo de América, había que pagar 10 euros. Te metías en el ascensor, bajabas hasta abajo a una habitación completamente blanca donde estaba el tipo de la sangre que tenía hechos varios cortes en su cuerpo y como iba vestido de blanco, la sangre le goteaba. Entonces, él y tú, 2 minutos. Y la performance era que si tú bajabas, aceptabas que el tipo podía hacer lo que le daba la gana. Bueno, salvo cierta, bueno, no, salvo ciertos límites, claro.
Como excepciones.
Entonces, claro, yo fui allí y dije, bueno, esto va a ser muy fuerte, no lo voy a hacer porque para pagar 10 euros para bajar a ver un tío. Pero me quedé mirando y había gente que bajaba. Entonces, claro, luego se lo filmaban, ¿no? Tú bajabas, se abría el ascensor y salías a una habitación completamente blanca donde estaba el tipo en pelotas pintado de blanco, que a lo mejor se había hecho un corte aquí en el vientre, otro corte aquí en la tetilla y le goteaba la sangre, ¿no?
¿Pero de verdad?
Sí, sí, de verdad, de verdad. La sangre de verdad. O sea, era una performance esta de
eso,
mutilación.
Eso, como diría alguno de los niños premiados, ¡qué fuerte, tío!
Y entonces te decían, bueno, ¿y qué pasa? Dice, tú te puedes acercar a él, pero a lo mejor él se acerca a ti y le da por abrazarte o por no sé qué o por no sé cuántos y tú al bajar estás aceptando eso. Que el tipo pueda hacer lo que le dé la gana. Y claro, había gente que subía más blanca que el tipo.
¿Pero goteando o sin gotear?
No, yo no vi ninguno con goteo de sangre, pero algún macarrilla había que decía, yo ahora le voy a dar un abrazo allí y le voy a meter el dedo en la llaga.
Madre
dice,
mía.
Pero literalmente, ¿eh? Y por eso digo, es mi experiencia con las performances estas que estábamos anunciando aquí.
¿Y luego estas grabaciones? ¿Qué hacían con ellas?
Pues es que luego las proyectaban a lo largo, uh-huh, del Festival de Otoño y eso, uh-huh, era parte final de la performance. Ajá. Uh-huh.
¿Y qué hacía, en fin, la gente? ¿Eso lo viste?
¿Eso? No sé, eso ya no lo vi. No, lo, vale,
no es por nada. Es a mí
te metían en el ascensor, bajabas tú solo y la pena, algunos subían, ¡ay, es flipante y tal, no sé qué y tal! ¿Qué te ha hecho? No sé, le he dicho, tío, le he hablado en inglés, pero no me ha hecho ni puto caso. Y bueno, pues el pavo a veces lo que hacía era, como se había también puesto aquí para que saliera sangre, pues se ponía así, entonces le goteaba la sangre por aquí, como era blanco, pues todo le... Uh-huh. Era como extraño, ¿no? Entonces,
un
pues...
Poco, un poco draculino.
No recuerdo ahora el tipo, porque es que me da la sensación de que... me parece que es uno de estos que va a participar en este, el Franco B este. El viernes día 3, a las 7 de la tarde, en la sala Valle Inclán, pues actúa este tipo, que yo creo que es el mismo, de hace unos años en el Festival de Otoño, que se llama I'm Thinking of You, Franco B, y dice, presenta un sueño surreal, una romántica visión de la fantasía. Sí. Digo porque en la foto veo al tío en pelotas, me da que es el mismo. Fantasía de la infancia y también del abandono.
Pues a mí por ahí seguramente que no me vais a encontrar.
Sí, sí. Bueno, luego hay otra que se llama... bueno, lo voy a leer, pero...
Dilo,
sexoecología sucia... Bueno, sexoecología sucia o cómo hacerle el amor a la tierra. Annie Sprinkle and Elizabeth Stephens. El viernes 3 de julio a las 21 horas, Annie y Beth han salido del armario como ecosexuales. Después de años viendo la tierra siendo violada y abusada, deciden protegerla y darle placer y así toman a la tierra como a su amante. Ahí estamos. Annie Sprinkle, la artista de los Estados Unidos, una de las hacedoras del post-feminismo y el post-porno, se define como prostituta porno star devenida artista sexóloga. Bueno, lo digo para que entréis en el mundo de las performances, que os podéis encontrar de todo. Yo después de aquella experiencia, pues claro, luego decían, bueno, pueden pasar ustedes a... pueden pasar ustedes al cóctel. Y claro, después de haber visto tanta sangre, pues decías, ahora cómo me como yo un berberecho aquí, macho. O sea,
ni un berberecho ni nada.
Ni un berberecho ni nada. Pues la peña comía como si no hubieran dado de comer en su vida, ¿sabes?
Esas cosas suelen pasar.
Pues así fue como un amigo mío me engañó y me llevó al mundo de las performances y dije yo, ojo, madre de Dios, madre
bueno,
de Dios.
Bueno, una cosa más que has visto.
Yo que tenía pavor auténtico a las agujas en aquel momento del tema de sacar sangre, ahora ya no, pero después de ver aquello, claro, empecé a cambiar. Pues nada, esto es el mundo de las performances. Yo os voy a decir la página web. Si a alguno le gustan las emociones fuertes, pues algunas de ellas lo serán, desde luego. Otras serán simplemente pues provocaciones. Ahora yo era un niño, ¿lo veis? Del jardinero
sí.
Hemos pasado al niño. Esto sí que es una performance. Bueno, pues en el teatro, en la página web del Teatro Valle Inclán, que ahora mismo pues no la tenemos por aquí, pero vamos, Teatro Valle Inclán en Lavapiés, que es la sede del Centro Dramático Nacional, pues ahí podéis ver los horarios, los artistas, también vienen las páginas web de los artistas. Mira, ya he dado con él. Espérate, porque mira, sábado 4 de julio, yo creo que este es otro también parecido, a las 21 horas en la sala Valle Inclán, un hombre peina su larga melena rubia concienzudamente. ¿Cuándo acabará? La plataforma y el cristal servirán a Ron Acey de escenario mínimo, donde utiliza su propia sangre. Artista de Estados Unidos, destacó por la trilogía de performance Tortura, Mártires y Santos, cuatro escenas en A Harsh Life y Deliverance, uno de los trabajos más intensos de la performance de los 90. Bueno, pues ya digo que para los amantes de la performance, pues está esto. Y no me enrollo más, vamos a despedir el programa ya. Hasta septiembre, en verano tendréis programas repetidos. Y ha sido un placer, la tercera temporada, yo estoy muy contento de estar aquí con vosotros, que nos escuchéis, llamáis poco, pero que nos escuchéis, y espero que el año que viene sigamos aquí el equipo entero, intentando hacer radio de barrio, y comentando la cultura alternativa, y la vida social del barrio, la vida política, y todo aderezado con música, buen rollo y simpatía.
Juan iba a hablar.
No, tranquila, habla tú.
No, habla tú primero. Es que yo vengo
¿Trasquila,
con la
trasquila o tranquila? Tranquila.
Yo también no, me podría trasquilar.
He dicho tranquila. No, yo quería decir pues eso, que ya está septiembre y espero que estéis todos ahí al otro lado.
Uh-huh. Pues eso mismo, chicos, que paséis un muy buen verano. Y bueno, pues contamos con vosotros ya después de las vacaciones, que os lo paséis muy bien. Y recordaros simplemente que si este mes de julio estáis por aquí y veis las mesas de la Asociación de Vecinos pidiendo las firmas para las alegaciones de los terrenos de la cárcel de Carabanchel, pues acercaros y firmar.
Efectivamente.
Pues nada, que lo paséis muy bien, muy bien. Muchísimos besos.
Hasta la vuelta.
Se despide aquí el trío
Calavera
al fondo a la izquierda. Y vamos a despedirnos con una canción de Niza que se llama Por las Tardes. Pues por las tardes nos encontraréis a partir de septiembre. Ha sido un placer. Que paséis un feliz verano. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Felices vacaciones.
Sin explicar.